Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4824, hoy 19 de octubre, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Es un martes donde vamos a tener nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, aunque hoy la tertulia va a ser mitad-mitad, lo digo porque la primera media hora voy a analizar un poquito lo que fue el partido de ayer y también, por supuesto, algunas situaciones que se dieron en el partido y noticias que creo que son importantes que hay que aclarar y, sobre todo, hay que mencionar. Pero antes de nada, me gustaría dedicar el programa de hoy a todas aquellas mujeres que luchan contra el cáncer de mama, que lo están sufriendo, a sus familias, a sus amigos, a los más allegados, porque también sufren, aunque las personas que más sufren son las que padecen esta enfermedad. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y creo que es importante la prevención, la investigación y, sobre todo, dotar económicamente a esa investigación para que haya inversión y de esta manera intentar erradicar uno de los de las enfermedades, de los cánceres más no más difíciles de curar, pero sí uno de los que desgraciadamente más están sufriendo las mujeres, que es el cáncer de mama. Así que desde aquí a todas las que han luchado, las que luchan y que desgraciadamente lucharán y espero que cada vez sean menos, le dedicamos hoy el programa 4824 de Tiempo de Español a todas las mujeres que desgraciadamente pues tienen esta enfermedad. Y es duro, pero es la realidad. Y yo creo que la palabra cáncer suena mal, pero es una realidad. Y todos tenemos un familiar, un amigo, un allegado que lo ha sufrido, que lo está sufriendo. Y por lo tanto, en el día de hoy sí que es verdad que es el Día Internacional del Cáncer de Mama y por lo tanto todos llevamos algo rosa en honor a todas estas mujeres. Para mí, de verdad, siempre he intentado ser una persona solidaria, consecuente con mis ideas, con mis principios y creo que comprometido con muchas cosas. Hay un, no sé si es oyente o no, que me ha escrito en Facebook porque he puesto una fotografía mía con el famoso gorro rosa. Y bueno, no digo lo que pone porque me voy a poner yo también rojo y creo que no es un día para que me digan cosas bonitas a mí, sino para que se las digan a estas personas que luchan día a día contra el cáncer de mama. Contra el cáncer de mama, porque es hoy el Día Internacional del Cáncer de Mama, pero en general contra cualquier enfermedad. Porque son momentos difíciles y hay que estar siempre con estas personas. Hago una pequeña pausa para cambiar un poco de tema y voy a hablar del partido de ayer del Real Club Deportivo Español. Miren, les voy a dar un dato que creo que es importantísimo. Hace 2 años, el año que bajamos a segunda, en la novena jornada teníamos 5 puntos, 4 goles a favor, 15 en contra. Una victoria, que fue el partido en Eibar, 2 empates, 6 derrotas. En este momento ya teníamos otro entrenador, que era Machín. Este año tenemos 3 victorias, 3 empates, 3 derrotas. De las 3 derrotas, la que duele, la única que duele de verdad, es la de Mallorca. Porque el día del Atlético de Madrid nos pudo doler, pero era el Atlético de Madrid. Tuvimos opciones no solo de ganar con el 1-0 en el minuto 78, que es cuando ellos nos empatan, la opción del empate y luego los famosos 10 minutos que creo que nos mataron anímicamente y que perdimos en el minuto 100. Casi en el minuto 100 perdimos 1-2 contra el Atlético de Madrid. Ya tendríamos un punto más. El día del Sevilla, que perdimos al final 2-0, con el 1-0 durante casi media hora estuvimos jugando con un hombre más. Es verdad que no chutamos a puerta. Esa última media hora no fue una buena media hora del equipo. Pero también es cierto que cuando íbamos 1-0, se produce el famoso gol fantasma anulado a Raúl de Tomás, que nunca a través de televisión o medios de comunicación nacionales se ha visto qué jugador del Sevilla estaba en el lado que no sale en la toma. Ayer, por ejemplo, hubo fueras de juego, igual que el otro día, por ejemplo, el no sé qué partido fue. Creo que un partido en pudo ser un partido en segunda que vi, una toma brutal de muy parecida a la nuestra, pero brutal en positivo, es decir, que se ve de un lado al otro lado del campo, de un área, digamos, de todo lo que es el área, se ve perfectamente desde la zona de banquillos hasta la otra zona, pero una imagen increíble. Si esa imagen lo hubiéramos visto el día del Sevilla, a lo mejor nos hubiéramos quitado de muchas dudas. Estos son los tres partidos que hemos perdido: Mallorca, Sevilla y Atlético de Madrid. No por este orden. Por orden sería Atlético de Madrid, Mallorca y... Perdón, Mallorca, Atlético de Madrid y Sevilla. Tres empates. Osasuna el primer día, primer partido de Liga, nuestra vuelta a Primera División. Fue un partido donde creo que competimos muy bien, que nos faltó el gol, que pudimos ganar, también pudimos perder. Pero en ese partido, sobre todo los últimos 10-15 minutos, donde además debuta Gori, pudimos hacer algo más si no hubiéramos fallado de cara a puerta. Pero el punto no es malo, ese punto de Pamplona, es un punto positivo. Además era nuestro primer punto después de nuestra bajada al infierno en Primera División. El segundo empate fue ante el Villarreal. Ahí nos faltan dos puntos. Nos faltan los dos puntos del minuto 90, cuando en Barba, solo delante de Rulli, le pega un pelotazo y envía el balón al larguero. Luego el rechace, desgraciadamente, porque es muy rápida la jugada, da en la mano de Buley, el balón entra, pero el gol está bien anulado. Pero ahí nos faltan dos puntos, porque fuimos mejores que el Villarreal. Yo creo que nos faltan tres puntos. Los dos del Atlético de... No, uno del Atlético de Madrid, los dos no, o los tres no, yo creo que un punto seguro, y los dos del Villarreal que nos faltan. Con esos tres puntos, yo creo que hubiera sido todo un poquito más justo. También es verdad que podemos decir que el punto del día del Betis tampoco es justo, es cierto. Pues entonces nos faltan dos. Nos faltan dos puntos. Tendríamos 14, que creo que sería la lógica en la clasificación. Es verdad que hemos ido de menos a más, sin llegar a un menos-menos, porque el punto más negativo, repito, es el día del Mallorca. Pero el resto de partidos hemos competido en todos. En todos hemos tenido opciones de ganar. Y creo que es importante. Ayer creo que el equipo, en la primera media hora, no estuvo del todo bien. Muchos errores en pases. No teníamos fluidez en el juego. Estábamos muy a expensa de lo que hacía el Cádiz. Pero una vez que ya empezamos a jugar un poco más rápido, empezamos a jugar mucho mejor, y luego se nos abre el partido en el último suspiro de la primera parte con el gol de Raúl de Tomás. Por cierto, que muchos oyentes me dijeron, no, el que da el balón en el palo es Loren. Es cierto, pero el que primero remata es David. Es centro de Embarba en el córner, remata David, el balón llega Loren da en el palo, pero como es tan rápida esta transición, me como el... Luego escucharemos el gol, bueno, el gol de Raúl y el de Nico Melamed. Pero es verdad que es cabezazo de David, el rápido remate de Loren da en el larguero, y luego es Raúl de Tomás quien marca el 1-0. A partir de ahí, llegamos al descanso, y ya en la segunda parte, hasta el gol de Nico Melamed, el equipo es muy superior al Cádiz. Marcamos el 2-0 y es verdad que nos... A ver, relajar, no sé si la palabra adecuada es relajar, pero sí que es verdad que ya no estamos tan intensos. Raúl de Tomás está, bueno, en su guerra también, cuando ya el partido está decidido. ya no es tan participativo como el resto del encuentro y está la realidad. A ver, vamos a ser sinceros. Raúl de Tomás es el mejor jugador que tiene este equipo, junto a Darder, posiblemente. Veremos cómo está Yangel, sin menospreciar al resto de jugadores, ¿eh? Pero quien marca la diferencia son estos dos jugadores. Darder está en un estado de forma increíble y Raúl de Tomás, 4 goles. De los 8 que llevamos, 4 son suyos. Y además, los 4 en casa, que nos han dado los puntos suficientes para tener estos 12, que nos dejan en la mitad de la tabla, más cerca de Europa que del descenso. No quiero decir con esto que estemos luchando por Europa. Pero ayer, por ejemplo, las declaraciones de Raúl de Tomás dice: estamos en la mitad de la tabla. No sé qué expresión dijo, dice, entre comillas, como diciendo, nosotros no nos vamos a conformar con salvarnos, queremos algo más, que fue lo que dijo en Marbella, después de empatar con el Granada, que fue el tercer partido de pretemporada, porque ya habíamos perdido primero con Las Palmas, luego con el Rayo, el tercer partido con el Granada empatamos, que él marca después de un centro de Víctor Gómez, él dice: la aspiración del equipo, de la plantilla, no es no bajar, es decir, mantener la categoría, sino luchar por algo más. Y se le pregunta por Europa, dice sí. Eso está grabado. Y tengo que buscarlo. Pero ya saben que a veces estas cosas quedan en el móvil y se ponen. Bueno, yo creo que sí que lo puedo encontrar y lo sacaré para mañana, lo voy a sacar. Porque las pasamos en uno de los programas especiales que hicimos desde La Quinta o San Pedro de Alcántara o Guadalmina, donde estaba el equipo. Así que creo que comparando lo de hace 2 años y lo que estamos viendo ahora, hay un abismo absoluto. El equipo está demostrando que va a ser un rival complicado a batir, que estamos jugando en bastantes fases de los partidos bien, excepto el día del Mallorca, que no jugamos bien desde que salimos, desde que bajamos del autocar ya no jugamos a nada y me da grima ese partido porque con todo lo que pasó antes, con los insultos al entrenador, al club, etcétera, etcétera, que saliéramos como empanados allí diciendo, va, esto aquí no pasa nada, pues a mí me dolió ese partido, que es, repito, el único partido donde desgraciadamente el equipo no ha estado. Ahora nos vienen rivales como el de ayer. Ah, ya sé por dónde dice lo de Raúl de Tomás. Dice, ahora nos vienen rivales que son, dice, entre comillas, de nuestra liga. Y hablaba del Elche, por ejemplo, del Elche, del Granada también, del Getafe. Y dijo entre comillas, porque considera que los rivales que tenemos nosotros son el Betis, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, que son equipos que van a luchar por lo menos para intentar meterse en Europa. Y eso es lo que tenemos, por lo menos que intentar guardarnos, aunque sea en el armario ahora, y cuando veamos cómo va el equipo, empezar a sacar eso. No ahora, porque nos podemos volver locos y creer que ahora tenemos los puntos suficientes para luchar por Europa. No. Vamos a ir tranquilos. Creo que el equipo está demostrando que ha asumido ya totalmente lo que quiere Vicente Moreno, que lo del año pasado nos está sirviendo, porque del año pasado, si ustedes miran el equipo de ayer, el único, o los creo que son dos, los únicos jugadores que no estaban el año pasado, que son Sergi Gómez y Loren. Y Loren jugó porque, miren, fue una sorpresa del entrenador, pero me da la sensación que no va a jugar más de titular, es lo que yo creo. Que si hubiera estado Aleix Vidal, que espero que esté para el Elche, jugará Aleix Vidal, y si no, Nico Melamed, que son jugadores para mí mucho mejor. Aleix Vidal no estaba el año pasado, pero que de 11 jugadores, hay días que hemos jugado con los 11 del año pasado, el día que creo que no estaba Sergi Gómez, el día del Atlético de Madrid, que tuvo que jugar Calero medio lesionado la primera parte. El resto son jugadores que el año pasado estaban aquí. Por lo tanto, con la experiencia de un año de jugar juntos y demostrando que en la segunda era un paso transitorio y que desgraciadamente tuvimos que hacerlo, pero que éramos tan buenos, Porque la realidad que con la ley del mínimo esfuerzo ganábamos los partidos. Ahora esa ley del mínimo esfuerzo en primera no da para eso. Para ganar en primera hace falta algo más. Y ese algo más lo estamos poniendo y lo estamos demostrando. Y creo que eso es importante para el equipo, para una afición que ayer estuvo en Cornellá en un lunes 16.000 espectadores. Creo que está muy bien. Vamos a tener otro partido entre semana que es el martes que viene, también a las 9 de la noche en casa contra el Athletic Club de Bilbao. Y luego ya el siguiente partido en casa, ya hay día y hora, que es el sábado 6 de noviembre a las 2 de la tarde, Español Granada. Repito, sábado 6 de noviembre, Español Granada, 2 de la tarde. Luego viene el parón. Y el siguiente partido del parón es el Barcelona Español. Pero como se está produciendo de una manera, yo creo que ilógica, bananera, lamentable, esperpéntica, la suspensión de partidos o el aplazamiento de partidos, porque hay jugadores que vienen de Sudamérica y los equipos que juegan Champions los martes, pues no juegan entre los partidos de Liga, como le pasó hace un mes Barcelona, Sevilla, Villarreal, le ha pasado este fin de semana Real Madrid, Atlético de Madrid. Bueno, pues el día 20, el partido del 21 viene del parón también y el martes, no sé qué, el martes no sé qué día es. A ver, 6 es sábado, 13 sábado, 20 domingo, hay 20 sábado también. 21 domingo, es decir, el exacto, el 23 de noviembre, el Barcelona juega partido de Champions. Y como juega partido de Champions y vienen internacionales que no tienen ninguno ya por América, porque el único que tenía es Araujo, que por un jugador tenga que suspender un partido, cuando hay equipos como el Cádiz, por ejemplo, porque jugó el lunes, pero el Cádiz le hubieran puesto el partido el sábado y los jugadores vinieron el sábado. Es que me parece increíble que en Inglaterra se juegue, en Italia se juegue. En Francia, el PSG jugó el viernes. Y los que no pudieron jugar, no jugaban. Pero aquí lo hacemos mal. Rematadamente mal. Hay que jugar esos partidos. Porque ya veremos cuándo lo juegan. Pues creo que el derbi no se va a jugar en la fecha que corresponde. Ya veremos. Cuando jugamos. Decisión, la culpa la tienen los clubes. Primero, son ellos los que deciden. Porque ellos pueden haber dicho, no, miren, esto es lo que hay, pues nos aguantamos. Porque los equipos de segunda, por cierto, que hay entre semana y segunda división, cuando hay Champions, como nos pasó a nosotros la pasada temporada varias veces, los equipos de segunda pierden jugadores. Es que los de primera no los pierden, llegan tarde, pero los de segunda los pierden, como nos pasó a nosotros, con los sub-21, con, bueno, Buley no, porque como tenía que ir a China al final no fue por todo el tema del COVID, pero por ejemplo, Keydy Vares se tuvo que ir varias veces y no jugó. Pedrosa y Puado, que estaban en la sub-21 en aquel momento, tampoco jugaron partidos. ¿Eso qué pasa? Que la segunda, bueno, pues es como el Corral de la Pacheca, que con perdón, todo el mundo toca palmas y no pasa nada, por lo mismo. Creo que eso está mal hecho. Por lo tanto, repito, día 6 de noviembre, 2 de la tarde, Español Granada. Creo que no jugaremos hasta el 20 y pico, hasta el 28. No sé si hay entre semana, yo creo que no. La otra semana, no sé si. No, yo creo que no. Que ya no jugamos, me parece, hasta el día 28 o algo así. Pues miren, descansarán los jugadores, descansaremos todos. Jijiji, jajaja. Pero a mí me parece que ya está bien. Que ya han parado 2 semanas, pero ya la tercera, no. Sinceramente, no. Bueno, para acabar esta pequeña introducción, porque a las 6:30 empezaremos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, varios datos. Ayer fue un día agridulce para el fútbol base. Lo digo porque debutó Rubén Sánchez, un jugador que trajo al Español Robert Cuesta, y que es, a mí me parece, y lo llevo diciendo, mucho mejor que Omar, que tiene más, no sé si más calidad o no, pero es más competitivo y va a triunfar en primera división más que Omar. Y ayer jugó sus primeros minutos, bueno, minutos, 3 minutos jugó Rubén Sánchez, pero ya demostró con el primer balón que tocó, una internada por banda derecha, llega, centra. Creo que es un jugador además fuerte físicamente. Y vamos a tener un problema el año que viene con el tema de lateral, y si no, tiempo al tiempo. No por él, sino porque Óscar Gil, Miguelón, Víctor Gómez, Rubén Sánchez y Omar. A ver qué hacemos con 5 laterales. La parte negativa, por supuesto, Gori. Un jugador que debutó en el primer partido de Liga, unos minutos en Pamplona. Un jugador que tiene mucho futuro. Y que desgraciadamente el domingo se lesionó. Las jugadas tan tontas que pasan cuando uno se lesiona de gravedad, pues lo mismo le pasó a Gori en el partido del B contra el Tarazona. Se va a perder toda la temporada. Una pena, porque no solo lo pierde el primer equipo, aunque en el primer equipo no juegue mucho, pero lo pierde el B. Y sobre todo se pierde él, en el sentido de que va a estar pues muchos meses sin poder jugar. Repito que fue un poco la parte agridulce de lo que ayer ocurrió en el estadio de Cornellà Prat, por la noticia en sí de debut de Rubén Sánchez y cuando se conoció la lesión de Gori. Y por último, hubo muchos oyentes que me enviaron algún vídeo de lo que había pasado en el cambio de Raúl de Tomás cuando se va al banquillo y tiene un pequeño enfrentamiento con Vadillo. Pues Raúl de Tomás en Instagram, yo no tengo Instagram, me lo ha pasado la productora, saca una foto en el gimnasio del club, dice, esta es una foto con Vadillo, los dos cogidos, dice, una bronca más de las nuestras, ¿verdad? Algo normal en nosotros, Álvaro Vadillo. Lo que pasó, o lo que pasa, que ayer nos grabaron con el emoticono de las jajajajajaja. Ja, 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 ja. Todo ok, todo perfecto, gente, y un corazón rojo. Así que, zanjado el tema Raúl de Tomás Vadillo, ellos sabrán lo que pasó, lo que dejó de pasar, pero bueno, lo dije ayer, es que no le di ninguna importancia. Algunos oyentes parecía que habíamos perdido el partido, que se estaba hundiendo Cornellà Prat por todo esto. Fue un pequeño rifirrafe, son amigos. Y es la realidad. Recuerden ustedes que el día que conseguimos el ascenso, quien llevaba el móvil con la imagen de Raúl de Tomás para que hablara con sus compañeros era Vadillo. ¿Que Vadillo no juega y que nos hemos equivocado en su fichaje? Sí, está claro. Pero claro, no, clarísimo. Pero eso no quita que, bueno, que son dos amigos y que a lo mejor tuvieron una pequeña discusión por lo que fuera. Pero ya está, no hay más y se acaba la historia. Yo creo que no me queda nada más que añadir. Ah, bueno, sí, simplemente un otro dato. Para hacer 12 puntos, bueno, 14, porque nunca llegamos a tener 12 puntos hace 2 temporadas, necesitamos en aquel momento 20 jornadas. Repito, 20 jornadas. Y conseguimos los 14 puntos, teníamos 11. En la jornada 20, en ese partido, la verdad es que jugamos bien, que fue el segundo partido de Abelardo. En el primer partido de Abelardo empatamos con el Barcelona 2 en casa, que fue además el debut de Raúl de Tomás en Villarreal. Tardamos, por lo tanto, para conseguir 14 puntos, 20 jornadas. Ahora llevamos 9 jornadas y tenemos 12 puntos. Creo que la diferencia es abismal para intentar ser muy positivos y creer que este año el equipo lo está haciendo bien. Estamos hablando a fecha de hoy, que si no tengo mal el día es 19 de octubre. Por lo tanto, queda mucha liga aún. Estamos casi, casi ya en el primer cuarto de liga. Y el equipo ha demostrado que es un equipo que juega bien, que sabe competir y que si no se duerme, como el día del Mallorca, va a ser difícil ganarnos. Y si un equipo nos quiere ganar, tiene que sudar y sufrir mucho, hasta el minuto 100, como el Atlético de Madrid, por ejemplo. Así que ojalá, ojalá, en estos partidos que nos quedan antes del parón, que son Elche el sábado a las 6:30, Athletic Club de Bilbao en casa el martes a las 9 de la noche, Getafe el domingo a las 6:30 de la tarde y Granada sábado día 6 de noviembre a las 2 de la tarde en Cornellá. Consigamos como mínimo 10 puntos. Si conseguimos 10 puntos, yo creo que habrá que empezar a hablar de algo más que mantener la categoría. Si no, pues seguiremos aún en ese punto de no saber si vamos a estar un poco más arriba o estaremos un poquito más abajo. Lo de la zona intermedia es donde estamos ahora, es una zona normal. Cuando vaya avanzando la liga es cuando entonces uno tiene que ver si puede estar luchando por un poquito más o tiene que estar luchando para que los de abajo no le cojan. 6:26 en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos los dos goles que nos dieron la victoria ayer frente al Cádiz.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
No sé si a ti. Las 6 de la tarde, 28 minutos. Seguimos en directo. Sintonía tiempo de español en este programa 4824. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella y, por supuesto, nuestra primera estrella tiene que ser para recordar los goles que ayer nos dieron la victoria frente al Cádiz. Como siempre, buscamos los jugadores estrella, los momentos estrella, y ayer vivimos dos momentos estrella, los goles de Raúl de Tomás y de Nico Melamed. Por cierto, ayer en la memoria me hizo una mala pasada, dije que Melamed y Raúl fueron los goleadores que también habían marcado en la quinta, en verano, en la pretemporada, y no fue así. Marcó Nico Melamed, pero no marcó Raúl de Tomás. El gol que me faltaba era el de Darder. Empezó marcando Darder y el segundo gol lo marcó Nico Melamed. Eso fue también lo que nos dio la victoria. Mismo resultado contra el Cádiz, 2-0. Por lo tanto, a veces la memoria te da más que malas pasadas, no, porque no sé por qué pensaba que era Raúl de Tomás, y Raúl de Tomás marcó en pretemporada, pero marcó el día del Granada el gol del empate. Por lo tanto, hubo una por mi parte, ¿eh? Y pido disculpas, una pequeña confusión en ese tema. Así que los goleadores de ayer los vamos a recordar, los momentos estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Estos fueron los momentos, sobre todo el primero. En el minuto 45, en la última jugada de la primera parte, llegaba el primer momento estrella.
Se hace en barba, va a golpear en barba, no ha habido ningún añadido, por lo tanto vamos a ver el golpeo de barba, el remate de David al palo, Raúl, gol, 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 a la tercera. Fuera vencida, habrá que esperar al VAR como siempre. El remate de David López que se va al palo, el rechace para Raúl de Tomás, y en el último suspiro de esta primera parte. Acaba de marcar Raúl de Tomás. Se acaba la primera parte. El gol es válido. En el 45 ha llegado el gol para darle suspense en el último suspiro. Español 1, Español 1. Marca Raúl de Tomás. Cádiz 0. Sigue Nico, le pide el balón Pedrosa. Sigue Nico, se mete Nico dentro del área. Nico hacia atrás. ¿Para quién? Para Embarba. Embarba para Pedrosa. Centra Pedrosa. Balón para Nico, 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 Nico. ¡Gol! 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 Nicolás Melamed Rimbau.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. O pásate por Travesera de Gracia 54. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería. Todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia. 6 de la tarde, 32 minutos. Vamos a empezar ya nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. También te recuerdo la nueva unidad de Ferran, que es Ferran Vacacional. Como cada martes, vamos a empezar, aunque hoy es una mini tertulia, con Arnau Baqué, con Xavi López, la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Pero antes, una pausa. 6 y 33.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Seis y 34, saludamos a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes. Estamos ya con el teléfono de Arnau. Buenas tardes, Arnau. Bueno, pues nos vamos con Xavi López. Xavi, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Arnau debe estar ocupado en otras circunstancias también. Pues se fue. Bueno, Xavi, ¿qué tal el partido de ayer?
Pues muy bien. Pues bien. Bien, porque al final el equipo tenía enfrente, sí que es verdad, que un equipo bastante, quizá de los más flojos que encontremos en este año, pero el equipo fue bastante serio. Una de las cosas que me está gustando del equipo, que llevamos ya 9 jornadas y hemos encajado 8 goles, al menos un gol por partido. La portería cero es súper importante porque da solidez al equipo y si no encajas no es más difícil que te ganen. Y luego, pues, lo que me gustó también, pues que siendo un lunes, 16.000 personas y muy animosas en general, la verdad es que había un ambiente, el público ha conectado, acabó de enganchar el día del Madrid, el parón no nos ha afectado, volvemos reenganchados y ahora pues a soñar, aunque sea partido por partido a partido, pero me refiero que ahora mirando para arriba, como dijo Vicente Moreno, y ahora pues con ambición de dar un golpe sobre la mesa y ir sumando puntos.
Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Tú y el teléfono, no soy buenos amigos.
No, se ha ido la conexión, llevaba unos minutos esperando, pero se ha ido la conexión.
No, bueno, siempre te pasa a ti algo con el móvil, te lo juro, bueno, que es... Que es es estadística todo esto ya, ¿eh? De cada cuatro conexiones, cinco fallan.
Bueno,
el partido de ayer, ¿qué valoración haces, Arnau?
Bueno, muy positiva. Creo que el equipo supo madurar muy bien el partido, que no era un partido sencillo, porque cuando vienes de ganar al Madrid... Y la gente dice, bueno, juegas con el Cádiz, pero al final cada partido es diferente, las exigencias son otras, ayer teníamos que llevar el peso del partido y creo que el equipo estuvo francamente bien. Sí que es verdad que un poco impreciso en la primera media hora en cuanto a la transición ofensiva, pero bueno, luego fue tomando el control y a partir del 1-0 creo que mató el partido totalmente, ¿no? Y no dejó opción al Cádiz. Balance de momento positivo, el equipo ha reaccionado, sobre todo con la victoria del Madrid y esta de ayer, se coloca en una zona muy cómoda y ahora es el momento, como bien decía Xavi, de mirar para arriba y de demostrar que ese objetivo de la mera permanencia y de dar por válido cualquier puesto que fuera a partir del 17, pues que espero pueda aspirar a mucho más.
Claro, yo no sé si... la lectura que podemos sacar de lo que dijo Raúl Tomás, que sí, no es la primera vez que lo dice, cuando le preguntaron por los próximos rivales, él dice, bueno, teóricamente jugamos con rivales, entre comillas, de nuestra liga. Y cuando dijo lo de entre comillas, se refería a que él considera, como dijo en Marbella, que este equipo tiene que luchar por algo más. Y si es Europa, estamos de acuerdo que, a pesar de que hay que ir con mucho cuidado y cautela, ¿por qué no?
Coincido plenamente con Raúl de Tomás, son rivales de nuestra liga porque yo no asocio la Liga del Español a competir ahora mismo para salvarnos estrictamente aquello como si os fuera la vida hace dos temporadas. Yo creo que el Español tiene que mirar para arriba y tiene que mirar para intentar meterse entre los 10 primeros, que creo que es donde está su territorio, su hábitat natural. Así que bueno, vamos por el buen camino ahora. Como también bien decía Xavi, solidez defensiva. Encaja pocos goles el equipo y bueno, cuando no encajas, a partir de ahí es cuando construyes, ¿no? Luego ya te puede valer un golito aquí, un golito allá, una acción puntual, pero sobre todo el no encajar es lo que te da la vida.
Pero si valoramos, por ejemplo, lo he dicho al principio del programa, hacemos un análisis numérico de lo que fue hace dos años a la situación actual, es que la distancia y las comparaciones son increíbles.
Claro, ya hemos ganado tres partidos, ¿no? Ganamos cinco en todo un campeonato. Creo que solo para hacer un pequeño...
Es que para llegar a los 14 puntos, ahora tenemos 12, porque nunca llegamos a tener 12 en aquella liga, claro. Eran 20 jornadas, hasta la jornada 20, el día del Villarreal, que le ganamos allí con el debut de Raúl Tomás, no teníamos 14 puntos.
Esta temporada yo creo que un día te tienes que hacer una lobotomía y olvidarla toda. Porque...
No, yo no la puedo olvidar esa temporada porque
creo que
olvidaré después de este año posiblemente. Pero ahora nos debe servir para comparar lo mal que lo hicimos hace dos años y que nos sirva de ejemplo para no caer en esos parámetros.
Cierto. Me refería, totalmente de acuerdo contigo, me refería exactamente a que es tan horrible esa temporada que si la queremos comparar con cualquier otra que hagamos, creo que por suerte no volveremos a hacer una temporada tan mala en nuestra historia, porque esa temporada realmente no la podemos olvidar en el sentido de que no puede volver a ocurrir nunca más. Pero claro, compararla con otras temporadas va a ser muy difícil porque nunca creo que hagamos un papel tan tan nefasto, ¿no?
Xavi, a nivel individual, ¿cuál es la valoración del equipo ayer? ¿Con qué te quedas?
Bueno, me quedo, por ejemplo, que últimamente estoy viendo a Diego López más seguro. Ayer hubo muchos centros al punto de penalti del Cádiz y salía bastante bien. Me quedo con que los centrales entienden bastante bien. Óscar Gil lo veo, aunque sea poco a poco, pero cada vez mejor. Vi una recuperación de Embarba, es decir, nivel bastante aceptable y probando cosas. El centro del campo, sí que es verdad, bueno, que David López, sobre todo en la primera parte, hubo tres o cuatro pérdidas bastante nefastas, de que bueno, ya sabemos que pues va un poco justo, ¿no? Y no en el centro del campo. Y luego, pues arriba, claro, que me quedo. Loren no aporta, pero porque tampoco juega en su sitio, no sé. Espero, estamos en la jornada 9, es decir, yo creo que nos va a servir tarde o temprano, pero lo vi desubicado, ¿no? Quizá por lo que quiso hacer ayer Vicente Moreno, igual pues, hubiese puesto a Di Mata. Y sobre todo me quedo con que los cambios fueron acertados y que faltan jugadores, que estoy esperando deseoso de ver el equipo con los tres o cuatro que se presupone que deben ser titulares que no estaban ayer y que realmente podemos tener opciones de hacer una temporada bonita, la verdad.
Bueno, luego veremos, por ejemplo, el tema de Ángel Arnau, por ejemplo, cómo lo ubicamos, porque sí, también está Keydy Vare, que está lesionado. El tema Puado, que ahora sí que tanto luchar para que renueve y está lesionado. Y luego, bueno, es una desgracia, pero la realidad, es decir, Puado en primera aún no ha demostrado nada. Seamos bueno, sinceros.
Sí, es cierto. Con el tema de Ángel Herrera, creo que es un jugador que nos va a dar mucho.
¿Tú esperabas que ayer jugara unos minutos?
Pues mira, estaba comentando con el compañero de asiento que creía que no iba a entrar, tal como estaba el partido y todo. No vi que no iba a entrar. No sé, tuve una corazonada y acerté, como me podía haber equivocado, ¿no? Pero bueno, tiene que entrar poco a poco, tampoco le forcemos. Lleva, creo que son prácticamente 5 meses sin competir, ha ido cogiendo ritmo de entrenos y tenemos que tener un poco de paciencia con él. Y bueno, sí, tenemos a Keydy Vare lesionado, es cierto, pero alternativas suficientes en el centro del campo para cubrir pues esa zona. Y luego con Puado, pues los buenos jugadores tienen ubicación, es decir, ahí el juego con Loren, puede jugar tranquilamente Raúl de Tomás y Puado, pero sí es verdad que Puado donde ha demostrado ha sido en segunda división, ¿no? Le toca demostrar en primera. En primera uno le hemos visto un gran partido, ¿no? Como si hemos visto en segunda, así que te toca la hora de la verdad.
No, y luego está también el tema, por ejemplo, de jugadores que eran titulares, o se presumían titulares, como podía ser Buley ayer, por la no presencia de Aleix Vidal, que espero que esté para el partido del sábado con el Elche. Y Buley, pues, bueno, jugó los minutos de la basura con Rubén Sánchez, pero para Rubén era distinto, porque Rubén era su debut, ¿no? Y quería un poco valorar también el papel ahora del tema de los laterales, porque ahora decimos, bueno, es que está Óscar Gil, si no está Aleix Vidal, ¿a quién ponemos? Miguelón no está, y es algo que desgraciadamente vamos a ver si... Yo creo que Miguelón es posible, que a lo mejor haya que cederlo en enero, ¿no? Está claro, porque si necesitamos reforzar algo, no va a ser el lateral. Y ahora nos encontramos que de cara al año que viene tenemos 5 laterales.
Sí, podemos tener un overbooking ahí importante, pero bueno, Óscar Gil está rindiendo a un buen nivel. Creo que tras el partido en Madrid todo el mundo sale muy reforzado y todo el mundo está a un nivel superior, ¿no? Pero es verdad que en el caso lateral derecho y recuperando a Víctor Gómez la temporada que viene, nos podemos encontrar ahí. Además, como viene Rubén Sánchez apretando, podemos encontrar con 5 laterales tranquilamente, con lo cual para mí descartable ahora mismo solo hay uno, que es Miguelón, al margen de su lesión, creo que es el jugador con menos nivel de todos estos. Entonces, bueno, veremos qué tesitura se desarrolla en verano.
Bueno, no sé, de todos los que están ahora ahí de fútbol base, entre Rubén Sánchez y por ejemplo, Omar, no sé, Xavi, que tú has visto también jugar al B, y eso que Rubén ha jugado de interior, yo me quedo con Rubén, y eso que lo he visto jugar más de interior que de lateral, pero ayer lo que salió fueron 3 minutos, pero su aportación en esos 3 minutos en una jugada ya demuestra que tiene algo.
Sí, y aparte tiene cuerpo, que a ver, que para un lateral no es específicamente necesario, mira Pedrosa, es decir, lo importante es que sea fuerte, que tenga el tren inferior fuerte, pero realmente sí que es verdad que se le ve planta de lateral. Es cuando lo comentábamos en la grada, ¿no? También tiene planta de lateral, yo porque lo conozco, pero sí que es verdad que al final, pues bueno, el club, esto es como, si hay un excedente de una posición, pues lo que hay que hacer es ser sabio y negociar bien las salidas o las posibles cesiones de cada año que viene.
No, es que Víctor Gómez no puede salir cedido ya, ¿eh?
a Víctor lo mejor se queda o que lo traspasen y que sea por un millón.
No, por un millón no, por más. Víctor Gómez vale más que un millón, no fastidiemos.
Sí, no.
Xavi.
No, que me refiero que otras, comparado con actuaciones del pasado, ¿no? De que han salido jugadores.
Claro,
así.
Si claro, a Jordán lo hemos vendido por un millón y algo al Eibar, sí, imagínate tú.
Claro. Yo me refiero que vamos a ver cómo va a ir la temporada a nivel de lesiones, porque a veces pasan cosas que son un poco impredecibles, ¿no? Como el caso de Gori, lamentablemente, que para mí me sabe muy mal, porque siempre sabe mal, pero el chaval, claro, se le va a cortar la progresión, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo va, pero sí que yo auguro dos o tres jugadores tendrían que salir del mercado.
Un poco también, ¿no? Xavi, lo que le pasó a Jofre el año pasado.
Correcto, es que Jofre ahora, ¿dónde? Claro, es que es eso. Y apuntaba maneras, a mí me gustaba este jugador.
Pues aún Jofre no se ha recuperado, ¿eh?
Claro, es que yo prefiero tener, con perdón, ¿eh? Con todo el respeto del mundo, prefiero tener Jofre o
Goris.
O Goris que con todo el respeto, que Fran Mérida y que Vadillo.
Claro, pero claro, Fran Mérida no estará el año que viene, pero Vadillo nos tenemos que comer dos años,
claro,
más de momento. ¿Eh?
Yo siempre digo que tienes que tener los primeros 18 jugadores de la plantilla, tienen que ser casi titulares todos, ¿vale? Pero del 19 al 22, 23, 24, son del B. Es que al final, ¿qué queremos? Ser un club de cantera, ¿no? Entonces, depende de qué posiciones, que está, por ejemplo, medio centro, Fran Mérida, que sería el cuarto, ¿no? Medio centro, más o menos, pues puedes tener uno del B. Entonces, bueno, veremos cómo va la temporada.
Es que cuando esté bien Yangel y se recupere KD, Fran Mérida, si hubiera una lista de 18, no va.
Claro.
No va a ningún sitio. Sí. Arnau, por cierto, hablando de laterales, a mí me ha llegado que el español ha preguntado por Carlos Clerc. ¿Qué os parecería la vuelta de Clerc como segundo de Pedrosa?
Bueno, a ver, Carlos Clerc está, creo que son en 29, 30 años, ¿no? Sí. Es un jugador que se ha ido consolidando en primera división. Desde que salió del español ha tenido una buena progresión, sin tampoco despuntar y dar un gran salto, pero bueno, ha sido un jugador que se ha afianzado.
Hombre, para mejor Clerc que Didac.
Sí, por eso, exacto, ahí es donde iba, ¿no? Justo
y más sabiendo que en el B no hay ningún jugador en la
creo que mejora vida, creo que además por edad también pues puede dar aún un poquito más de rendimiento y bueno, y además también volveríamos un poco a los orígenes de recuperar a alguien que conoce perfectamente lo que es el españolismo y sabe lo que es la casa, así que me parece un buen recambio. Además queda libre, ¿no?, del Levante.
Sí, sí, por eso. Xavi, ¿te parecería buena la vuelta?
Bueno, Didac ya no tiene nivel para jugar en primera división, va a hacer 32 años.
No, además
años,
acaba contrato, por lo tanto.
Y acaba contrato. Clerc, que tiene 28 o 29, ¿verdad?
29 o 30, creo.
No sé, si queréis lo miro un momentito, así ya nos quitamos de.
Diría que son 29 para 30, diría, ¿eh? Pero
a ver, si es oportunidad de mercado y él quiere venir y todo, a mí no me desagradaría para nada, sobre todo viendo lo que hay en el.
Tiene 29
no
años.
29, serían ya 29 ahora, ¿no?
Tendría ya el año que viene, o no, tendría 30 años.
Bueno, si no sale una oportunidad de mercado interesante y todo coincide, pues si se puede fichar un par de años, el jugador, la verdad es que tiene rodaje y está consolidadísimo en primera división. Pues no me parecería mal, pero siempre y cuando tienen que encajar las piezas de cada verano que viene.
Claro. Bueno, veremos lo que pasa de aquí al verano que viene y a partir de ahí ya se decidirá por parte del club, pero a mí no me parecería una mala idea siempre y no, cuando se quede Pedrosa,
correcto, correcto, exacto.
Claro, porque una cosa no, es decir, no, Clerc viene, pero como primero, no, primero es Pedrosa y como sustituto Clerc me parece un buen lateral zurdo para esa posición, porque ya saben que Clerc se fue en el momento que se fue Duarte, bueno, estábamos con Quique, es decir, la época de Quique fue la marcha de los laterales zurdos.
La marcha de muchas cosas, Javier, fue. Bueno, la marcha de muchas cosas, de Jean Jordan y de muchas cosas, pero bueno.
Nos lo vamos a encontrar dentro de nada al faraón allí en Getafe.
A ver si los hundimos un poquito más.
Mira, yo tengo una mala espina, con ese partido.
Ya. Y ese campo históricamente siempre hemos tenido algunos días muy tontos.
Sí, sí, cierto, cierto. Por cierto que allí, una de las pocas victorias que recuerdo es un gol de Jonathan Soriano a pase de Rufete.
Sí, señor, 0-1.
0-1. Y con Kiko Casilla de portero debutando.
Y añadiré, fue la temporada famosa del declive de la segunda vuelta de Valverde.
Sí, señor.
Pero fue la jornada 22, después de tres derrotas seguidas, volvimos a ganar y seguíamos cuartos en la jornada 22. Imaginaos cómo acabamos esa liga.
Con 12 puntos en la segunda vuelta.
Hicimos 9 puntos en 16 jornadas en esa liga. El resto que es lo que faltaba. Imaginaos lo que fue.
Las 6 de la tarde, 50 minutos, hacemos una nueva pausa. Seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero quiero hablar en esta parte final también de secciones. Por eso tenemos también al presidente de secciones, Arnau Baqué.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Seis de la tarde, 51 minutos, nos pasamos por la Boquería, porque ya saben que ayer Raúl de Tomás fue votado como el jugador de más clase, de más calidad de Buquet la Boquería del partido Español-Cádiz. Una clasificación que sigue encabezando Darder, Keidibare y Alex Vidal con 2 puntos, Pedrosa 1 punto, Morlanes 1 punto, Raúl de Tomás 1 punto. Buquet la Boquería desde 1930, la calidad tiene un nombre, Buquet la Boquería, tanto en la carnicería como en el restaurante, Buquet la Boquería, www.buquet.es. Si quieres hacer tu reserva del restaurante, lo puedes hacer online o llamando también al teléfono 933175743, 933175743. El sábado, en el Martínez Valero, buscaremos también el jugador de más clase, de más calidad, Buquet la Boquería.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Antes de hablar de secciones, de lo que ha sido este fin de semana, ayer ya saben ustedes que pudimos hablar largo y tendido con el director deportivo, responsable técnico del equipo de hockey, con Carlos Feriche. Nos vamos a Rombus porque ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus fue Diego López. Diego López se coloca primero con Cabrera, 2 puntos, tanto Diego como Cabrera, con 1 punto Alex Vidal, Keidibare, Morlanes, Di Mata y Sergi Gómez. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus te da tranquilidad financiera, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros. Rombus, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Rombus, empresa de gestión patrimonial, 93-410-5156. Ahora sí, para poner el punto y final a nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, acabamos como siempre con secciones. Si quieres añadir alguna cosa, Xavi, lo puedes hacer también. Arnau, ayer hablábamos con Carlos Feriche, que estaba, bueno, así entre alegre, triste por el empate con el Tordera, pero resaltaba sobre todo la igualdad de la liga, del grupo, uh-huh, y la importancia ahora que tiene, por ejemplo, este fin de semana ganar en Mataró.
Sí, 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 coincido totalmente, la igualdad es máxima en los dos grupos. Además sabéis que es una liga corta porque es una liga de 22 partidos, con lo cual el margen de error se reduce mucho y ya pudimos ver el otro día con el Tordera, ¿no? Un auténtico hueso que ganar cualquier partido cuesta muchísimo, así que fuimos ganando prácticamente 44 minutos y bueno, no nos bastó. Al final una jugada un poco afortunada de ellos, pero nada, ahora toca pensar en ganar al Mataró, que es un descendido en la que hay liga, una pista muy complicada, pero si uno quiere estar arriba tiene que ganar prácticamente todos los partidos.
Que viene de perder en campo del Liceo, 5-2.
Sí, el Liceo, sí. Bueno, el Liceo es una pista muy, muy, muy complicada, que la visitaremos pronto. Así que tenemos un inicio de calendario bastante potente.
¿Horario y día del partido con el Mataró?
Sábado 18:30, si no estoy equivocado.
¿A la hora del Español Elche?
Sí, misma hora, sí, o 18 y 18:30, luego lo confirmaré, sí.
Bueno, vamos con el Balonmano, que conseguía su primera victoria, 24-26, importante para el equipo de Balonmano, porque ya ha debutado venciendo, y eso es importante, y además, como comentaba Esteban Fosse hace unos días, ahora vienen unos partidos, teóricamente, de nuestra liga.
Sí, desde que jugamos con el Vilamajor, que perdimos de un gol, empezamos esa cadena de partidos con los rivales, digamos, de nuestra liga, ¿no? Vilamajor, La Roca, ahora viene Garri Palafrugell, luego Cardedeu, estos son los rivales con los que te juegas a cara de perro los partidos, ¿no? Victoria muy importante en una pista complicada y sobre todo eso para estrenarnos, que nos estaba pesando un poco la ansiedad de no haber ganado, ¿sabes?
El equipo de básquet, que ganó 70-55 al Ramon Llull, son dos victorias, dos derrotas. ¿Se están cumpliendo un poco las expectativas del equipo de básquet, tal y como esperábamos todos, en esta nueva liga también,
sí,
en esta nueva categoría?
Sí, yo estoy satisfecho, Javier, porque, mira, si analizamos las dos derrotas, las hemos perdido contra los dos únicos equipos imbatidos del grupo, que son Jack Sanz y Esculapis, y en uno de ellos creo que tuvimos bastantes opciones de ganar, como fue la pista del Jack. Los partidos contra Tárrega y Ramon Llull los hemos sacado bastante bien, no siendo partidos fáciles. Bueno, yo estoy contento con la evolución del equipo, compaginar 10 jugadores nuevos no era fácil, pero el equipo va cada vez a más y se le notan los mecanismos, así que los automatismos. Así que estoy contento de que vamos a ir escalando posiciones.
Entre comillas, lo que te digo, ¿decepción un poco de los extranjeros de momento?
Bueno, tenemos uno que está lesionado. Que está lesionado y aún le van a quedar, yo creo que aproximadamente un mes o 5 semanas, que es un jugador que yo creo que nos va a dar bastante. El único partido que ha jugado lo está hecho bastante bien, y de Anthony el nigeriano pues esperamos un poquito más, hemos pedido un poquito más porque creemos que al menos en ataque pues nos tiene que aportar más cositas, pero bueno, siempre hay que tener un poco de paciencia también con la gente que viene de fuera porque el baloncesto no es el mismo, etcétera. Pero sí, espero que los dos nos aporten más. Especialmente Anthony, que está jugando, y Stephen, cuando se recupere, seguro que se nos va a dar un rendimiento muy muy bueno.
Y por último, victoria del equipo de vóley, 3-2 frente al Lloret. Sufrido, pero importante esos dos puntos.
Sí, victoria sufrida, aunque meritoria, porque teníamos muchas bajas. Y la verdad que el equipo pues fue siempre delante, pero el Lloret es un equipo muy... muy incómodo de jugar, que nos iba igualando los sets, pero al final una victoria buena ante un rival duro que nos permite pues seguir ahí en la zona de arriba. Creo que el equipo también ha empezado bien, va en buena dinámica. Las jugadoras que están interviniendo del juvenil y del junior lo están haciendo muy bien. Así que creo que todos estamos en una senda bastante positiva.
Por cierto, ¿el partido aplazado con San Pera Pescado cuando se juega?
Hay una semana de parón, esa semana no la otra. Se jugará ahí, en esa semana de parón que hay de competiciones, la jugaremos en San Pedro Pascado. Yo os informaré del día exacto y el horario. Que aún no.
¿Y este,
lo,
y este
no
fin de semana, Arnau?
Este fin de semana jugamos en Arenys, creo que el domingo, que está pendiente de confirmar. Básquet jugamos el sábado a las 6 en el campo de la S, aquí en Santa Eulalia, en Hospitalet. Y el balonmano juega a las 8:30 contra el Garri Palafrugell.
Este fin de semana, en la previa del partido con el Elche, habrá que hablar de vóley, porque juegan el domingo.
Perfecto, pues será un placer.
Gracias, Arnau.
A ti, Javier, un abrazo.
Por cierto, Xavi, para acabar, a ver si ponen las clasificaciones como hacías el año pasado.
A ver,
no, porque a mí me hacen falta esas clasificaciones, si no tendré que echarle la bronca a alguien. Gracias, wow. Xavi, un placer.
Venga, gracias, Javier.
Hasta luego. Nos tomamos la última estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, programa 4824. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Ojalá el próximo sábado consigamos esa buena racha, la tercera victoria consecutiva, que sería importante para empezar a pensar un poquito más en los puestos de arriba. Pero hay que tener paciencia y tranquilidad. Lo contaremos, por supuesto, pero primero, mañana a las 6, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.